Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues estamos hoy también en nuestro apunte jurídico, en ese tiempo que dedicamos a resolver algunas dudas que puedan tener, dudas jurídicas que puedan tener nuestros oyentes. Y en este caso, pues contamos con la asistencia jurídica de RASL, Asesores y Abogados, aquí en Mazarredo 47. Pablo de los Ríos Enríquez está con nosotros. Pablo.
Hola, Coldo, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana?
Pues bien, va estupendamente bien y todavía tengo mucho pendiente de que poner sobre la mesa. Mira, dice un oyente que mi hermana tuvo un ictus a comienzos de 2024 y tras meses yendo al logopeda y al rehabilitador le han dado el alta, pero no se encuentra bien para trabajar. ¿Qué pasos hay que seguir para una incapacidad? Ella es dependienta en una correduría de seguros.
Vale, entendemos que es agente comercial, ¿no?
Un agente comercial, probablemente. Sí, igual, ha dicho dependiente, igual sí. Una correduría de seguros, más bien será eso, ¿no?
Será eso, sí. Bueno, lo que primero me gustaría concretar, si puede el oyente que nos mande un WhatsApp o un email, es si ese alta es en los servicios de rehabilitación o es el alta médica, es decir, si ya la Seguridad Social le está mandando a trabajar o únicamente la mantienen en situación de baja, pero si ya sin recibir tratamiento. Que yo entiendo que va en este último de los sentidos, que aún sigue de baja pero sin recibir tratamiento. Bueno, pues entonces lo que va a tener que hacer es, si nos dice que es a comienzos del 24, entendemos que ha estado ya más de un año de baja, es decir, se acerca a los 18 meses de baja, que es como norma general el periodo máximo que puede estar una persona de baja en nuestro país. En ese momento, la Seguridad Social debería, y lo hará, llamarla para que pase un tribunal, y ese tribunal decidirá si le demora la calificación, le da una incapacidad, que es a donde nos apunta esta persona, o le dan el alta. Yo, ¿qué le aconsejo? Lo que le aconsejo es que si tiene muy claro que su hermana nos ha dicho, ¿no? Hermana no puede trabajar, que le aconseje recabar informes que nos hablen del por qué. Incide que ha estado yendo a rehabilitación y a logopedia, ¿no? Bueno, pues quizás le haya quedado alguna dificultad a la hora de expresión, quizás le haya quedado también alguna dificultad de movilidad a resultas de ictus, que consiga informes que nos hablen de cómo han ido esos tratamientos y de cuál es su situación a la finalización de los mismos. Porque si con esos informes, digamos, recopilatorios de todo el ítering, ¿no?, de todo el recorrido curativo que ha vivido esta persona durante este año y medio, pues quizás podamos objetivar esas limitaciones que ahora le quedan. Como consejo, yo también le aconsejaría quizás que consiguiera un informe del neurólogo, porque aún sin saber nada de la historia clínica de esta persona, por mi experiencia, normalmente la gente que sufre este tipo de ataques isquémicos es vista por el neurólogo una o dos veces y luego derivada a tratamiento, pero ni siquiera tienen informes y puede que tengan también alguna lesión en ese sentido. Y aunque lo sepan, no tengan un informe que lo acredite. Yo le aconsejo que pida los informes a todos los especialistas por los que ha pasado en este año y medio y que si tiene el tribunal pendiente, bueno, pues que o se los lleve al tribunal o haga énfasis en esos informes.
Una pregunta. ¿Puede darse el caso de que esos informes no sean de la sanidad pública?
Por eso le digo que los
y
lleve.
Y la Seguridad Social no tiene constancia de algo que no sea de la sanidad pública.
Exactamente, Coldo. Por eso le digo que lleve los informes. Vale. Si son de la sanidad pública, deberían constarle en el ordenador a la persona que le vaya a pasar revisión en el tribunal. Supone. Yo a veces peco de exceso, pero suelo aconsejar que si los informes además son claros, que los lleve personalmente, porque para que te digan que ya los tiene en el ordenador siempre hay tiempo. Pero si son de la sanidad privada, hay que llevarlos sí o sí en mano, o si se ha hecho una solicitud de incapacidad rellenando el formulario, que se adjunten a esa solicitud. En resumen, Coldo, siempre hay que llevar los informes, sean públicos o privados, porque si ya los tienen, es mejor tenerlos dos veces que no tenerlos.
Bueno, también dice otro oyente que mi casero me quiere subir de golpe el IPC de 3 años.
Sí.
¿Es esto legal? Dice que lleva alquilada desde 2022 y que nunca lo había hecho. Supongo que nunca había hecho, que nunca la había subido el IPC, me imagino, ¿no?
Bueno.
Y si puede recurrir, o sea, que si puede, ¿cómo lo puede hacer? A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Fíjate, Coldo, qué pregunta más sencilla y que podríamos hacer 5 programas de esta respuesta. Y esto yo creo que nos da un poco la pista, ¿no?, de todo lo que se ha legislado en los últimos 2 años sobre materia de vivienda en nuestro país. Nos dice en este caso que el contrato es del 22, ¿no?, con lo que no le afecta la ley de vivienda que entró en vigor en mayo del 23, si no recuerdo mal. Con lo que, claro, en este caso es correcto que le actualice el IPC. Ya sabes que ahora hay un nuevo índice, ¿no? Y todo esto lo hablamos siempre, Coldo, sin haber leído el contrato. Ojo, que aquí la gente no lo sabe o parece que no se sabe mucho, pero tú en un contrato puedes fijar otros índices de actualización, puedes fijar otros acuerdos que no sean los legalmente previstos. Evidentemente, sin leer el acuerdo, acuerdo, yo el contrato, perdón, yo lo que tengo que hacer es hablar de la generalidad, ¿no? Y en la generalidad, en este caso, si se ha fijado el IPC como valor de actualización, se podrá atender a ese índice, pero ojo, por mucho que le pueda actualizar con efecto retroactivo la actualización, que no el cobro, a menos que así esté puesto en el contrato, el alquiler de estos 3 años, no hay que olvidar que para los años 22, 23 y 24 existía una limitación a consecuencia de una norma legal que hemos venido prorrogando desde la pandemia de actualizar el IPC al 2 o al 3% como máximo, dependiendo del año. Por ejemplo, recuerdo así, si no me falla la memoria, que en el año 24 el IPC más o menos se estableció en torno al 3,3-3,5%, pero la ley te obligaba a actualizar como máximo al 3%. Con lo que yo que le aconsejo, como es una materia compleja, que se ponga en manos de un profesional, pero lo que le van a poder hacer seguramente sea actualizar sin cobro retroactivo, pero sí de forma retroactiva, con las limitaciones que marca la ley.
Pablo, me quedan muchas preguntas, pero bueno, una sí quiero encajar, por si acaso, porque a esta mujer seguro que hay que darle respuesta rápida y ya llevamos retraso.
Venga.
Dice, me han despedido 2 semanas después de decir que estoy embarazada y además por bajo rendimiento cuando es mentira. ¿Puedo recurrir?
Puede recurrir y debe recurrir. Tiene 20 días hábiles desde el día siguiente al que notificaron el despido para impugnar ese despido. Yo, además, no solo diría que ese despido es improcedente, sino diría que es nulo. Yo
tiene
creo
toda
que
la pinta.
Por una cuestión palmaria y encima yo creo que no va a tener excesivamente dificultad en demostrar esa nulidad, porque si le han despedido por una excusa, ¿no? Porque el bajo rendimiento, cuando no viene respaldado con ningún informe serio que así lo acredite, suele ser una de esas excusas, ¿no?, para despedir rápido. Pues en este caso, todo apunta a que a la empresa le va a salir rana. Ahora bien, tiene que moverse rápido este oyente.
Por eso quería yo también introducirlo ahora. Pablo de los Ríos Enrique, desde RASL, Asesores y Abogados, en Mazarredo 47. Gracias por compartir este rato con nosotros, Pablo.
Un abrazo.
Abur.